más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.
En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
No sé cómo curarte, pero sí cómo amarte. El Alzheimer, buenas tardes queridos oyentes, es una enfermedad que no tiene cura, pero sí podemos dar amor a todos aquellos que padecen de Alzheimer y a sus familias cuidadores. Y esa es una de las misiones pues, que tenemos las asociaciones de Alzheimer de toda Andalucía, que bueno, que estamos confederadas a nivel federación en cada provincia, hay 8 federaciones y luego a nivel andaluz pues somos la confederación más grande que hay en toda España. O sea, la confederación andaluza pues es un tercio de toda la confederación nacional. O sea, algún peso tendremos en esto del Alzheimer, ¿no? También, bueno, pues este año, pues por ese peso que tenemos, pues el 7º Congreso Nacional de Alzheimer, que organiza CEAFA, que es la Confederación Nacional, pues se va a celebrar en Andalucía, concretamente en Málaga, los días 9, 10 y 11 de noviembre. Si alguien quiere, pues, informarse, pues se puede meter en la página de CEAFA, o en la página específica del Congreso, que es www.congresonacionalalzheimer.es. Y ahí tendrá toda la información, por si está interesado en asistir al Congreso, lo que le puede costar y todas estas cosas. Yo creo que es un Congreso bastante interesante. Ya CEAFA viene siguiendo desde hace unos años, pues que hagamos un congreso para nosotros, para las asociaciones de Alzheimer, para hablar de nuestras cosas, con personas, bueno, pues que tienen un prestigio y una entidad que y que saben de lo que están hablando, ¿no? Porque dar una charla la podemos dar cualquiera, pero hablar con una cierta entidad y con un cierto saber de lo que estamos hablando, pues eso te lo da la experiencia, los estudios y otras muchas cosas. Aunque una charla la puede dar una persona cuidadora perfectamente, porque habla de su vivencia. O sea, eso está. Pero ya ponernos a hablar de Alzheimer y desde el plan médico y tal, estas cosas ya hay que tomárselas con un poquito más de rigor. Y bueno, nosotros estamos preparando porque estamos organizando una serie de actividades con motivo de los 18 años que cumple esta asociación, además con motivo del próximo septiembre, el Día Mundial del Alzheimer, pues vamos a organizar y estamos preparando para la semana del Alzheimer algo gordo. O sea, no voy a adelantar todavía nada, pero va a ser algo gordo y que va a sonar, porque bueno, creemos que tenemos que alzar la voz y que se nos vea cada día más, ¿no? Entonces, pues estamos preparando algo que, bueno, que hay una agencia de comunicación que nos está llevando a cabo todo esto. Estamos trabajando conjuntamente, nosotros le hacemos nuestras propuestas para que ellos las adecuen y las pongan bonitas, pues para que el público, la sociedad, pues tenga una información y sepa de lo que hablamos, porque vamos a ver, creemos que tenemos que comunicar bien, y como ya dije en el programa anterior y lo he dicho en otros muchos, pues esta asociación desde hace muchos años tiene gabinete de comunicación, que no lo tiene todo el mundo, y nos sentimos muy orgullosos de tenerlo, porque nos sirve de muy mucho, ¿no? Y bueno, cuando preparamos cualquier evento, cualquier cosa, pues lo preparamos con una entidad y con una serie de parámetros para que, bueno, pues demos una imagen que creo que es la que debemos de dar, ¿no? De seriedad, de estar preparados, de saber de lo que hablamos, de saber dónde estamos, y todo eso creo que es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor puede ser pedante lo que voy a decir, pero bueno, nos podemos permitir el tener una agencia de comunicación, pues que nos trabaje. También, bueno, porque hemos negociado, porque gratis no nos sale, pero hemos negociado y también es una agencia colaboradora con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor lo que debería de costar 4, pues cuesta solamente 2. Y porque lo que queremos es sensibilizar a la población, informar, ¿no? Para ir quitándole estos tics que tiene la enfermedad, que bueno, que no nos atrancan ahí, ¿no? Hay que hacerla cada día más visible, porque esto es una epidemia, la epidemia del siglo XXI, ¿no? Y que el otro día en una reunión en la Consejería de Salud, pues discrepaba de una frase que pusieron, era la epidemia silenciosa del siglo XXI. Y en realidad, por una parte, ellos llevaban razón, pero yo también la llevaba por la otra. Y ellos decían que es que una epidemia, lo de silenciosa, porque se vive en la familia, más que nada. Pero yo decía que tenemos que quitarle lo de silenciosa porque tenemos que alzar la voz. Pero alzar la voz ante la sociedad, ante las administraciones, porque esto es un problema sociosanitario de primer orden. Desde CEAFA se está trabajando en una política de Estado de Alzheimer. Pero claro, todo esto cuesta mucho trabajo, cuesta dar muchos pasos, porque hay que negociar con la administración, y no debemos de olvidar que en la administración hay políticos y políticas, y no todos tienen la sensibilidad para ver lo que nosotros vemos. Entonces, claro, las negociaciones pues no son sentarnos y hoy se ha resuelto todo y salimos hacia adelante. Pero en fin, para no alargarme mucho más en la presentación, pues decirle eso, ¿no? Que estamos preparando algo. Va a haber un par de cosas o tres bastante importantes, ¿no? Pero una va a haber que va a destacar por encima de todo, y además con una entidad y un empaque, pues como creo que se le debe de dar a estas cosas, ¿no? Y bueno, decirles que cortaremos la emisión del programa del Café del Alzheimer en mayo, nuestro último. Nos quedan dos programas a hacer en el mes de mayo y ya volveremos, lo que no sé quiénes volveremos, en el mes de septiembre, pues con motivo del Día Mundial del Alzheimer, pues volveremos a estar en la onda, pues trayéndole toda la información que pudiéramos sobre esta enfermedad. Como es habitual, contamos con la presencia de Mari Carmen, nuestra psicóloga de la asociación y del centro sanitario, y recientemente directora por aclamación de sus compañeros, que conste que si sus compañeros no la hubieran aclamado, no, bueno, pero yo creo que le han echado un marrón, pero bueno, a ella que se lo coma como pueda, ¿no? Y con el amigo, compañero de fatiga, pues Eufrasio Navarro, que bueno, al final, bueno, podrá intervenir en el programa cuando a él le apetezca, pero que al final pues nos deleitará con una de sus poesías. Y que, por cierto, pues una de las cosas que haremos con motivo del Día Mundial del Alzheimer, pues será presentar el tercer libro de las poesías del Café del Alzheimer, como es natural. Pues, bueno, buenas tardes, buenas, bienvenido.
Tarde, buenas tardes.
Y vamos a ver esto cómo nos sale hoy. La semana pasada estuvimos hablando de los cuidadores y cuidadoras, ¿no? Aunque a mí me gusta más que nada hablar de personas cuidadoras. En primer lugar, por esto de las diferencias de género, pero además me gusta muchas veces insistir en cuidadoras porque lamentablemente siguen siendo las mujeres las que más están en esta tesitura, aunque va cambiando, pero muy lentamente, y esperemos que algún día lleguemos a igualar los hombres a las mujeres en el cuidado, que no debería de ser así. O sea, yo es que todas estas cosas de igualar me suena a procesiones de Semana Santa, ¿no? Cuando van a igualar a la gente para los pasos, pero porque no tendría que ser así. O sea, tan hijo es como hija, o tan hija se es como hijo, o tan marido se es como esposa, o esposa como marido. O sea, habría que arrimar todo el mundo el hombro, pero lamentablemente no es así. Entonces, estuvimos hablando de los cuidadores, y hoy pues vamos a empezar comentando algo que creo que es muy, muy importante, ¿no? Para cuidar,
hay que cuidarse.
Hay que cuidarse. Entonces, bueno, pues, ¿cómo llevamos esto del cuidado de la persona cuidadora? Porque la verdad no lo veo muy, que se lleve muy, muy allá.
A ver, es complicado, claro, cuando, por ejemplo, esta mañana, pues, te viene una familia, desbordada, llorando, que no sabe por dónde, qué situación, pues, bueno, por todos esos trastornos de conducta que experimentan las personas que padecen la enfermedad del Alzheimer. Pero sí es cierto que si van siguiendo las pautas que nosotros desde la asociación, la psicóloga, vamos impartiendo y nos escuchan, pues no es que se solucione el problema, porque el problema está ahí, pero dentro de un problema vamos a buscar cuáles son las soluciones más inmediatas. Y bueno, y lo primero que, como bien dice Antonio, lo primero que tenemos que empezar es que el cuidador tiene que empezar por cuidarse a sí mismo. Hay tres parámetros, por decirlo de alguna manera, que deberíamos de controlar los que somos cuidadores o los que son cuidadores. Por un lado está cuidar el cuerpo de la persona que es cuidadora. Otras son cuidar las emociones y cuidar las relaciones. Claro, ¿qué quiere decir estos tres parámetros que hemos mencionado? Bueno, en primer lugar, cuidar el cuerpo quiere decir, por ejemplo, una de las necesidades básicas y que no hacemos, por motivos de que la persona que tiene la enfermedad llega a necesitar tantísimas horas como es hasta la noche, pero uno de los primeros que necesitamos para cuidar el cuerpo es dormir la hora suficiente, el cuidador. De hecho, la familia esta mañana, una de las cosas que me comentaba era que por quitar carga y porque la persona enferma descanse, que ella no puede más. Entonces, ¿por qué? Pues porque se pasa la noche sin dormir.
Pero yo pienso, y perdona un momentillo que te interrumpa, que es lamentable que todas estas cosas sigan ocurriendo después de toda la información que damos, de todo el trabajo que hacemos las asociaciones, pero es que es muy importante que hay que compartir. Yo sigo insistiendo, y aunque pueda sonar duro lo que digo, o sea, tenemos que empezar ya a desechar la imagen de la persona cuidadora mártir. Y cuando digo mártir, es que yo me lo trago todo, es que yo lo tengo que hacer todo, pero claro, es que hay dos vertientes. Si me callo, todo el mundo pasa olímpicamente, claro, pero nadie se arrima al carro.
No.
Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? La persona cuidadora o la cuidadora principal tiene que levantar la voz. Es que somos humanos, somos personas humanas. Entonces, yo que he presenciado hoy, porque además me la he traído esta persona en el transporte, pues claro, es que cuando vives las situaciones, te das cuenta de lo que pasa. Porque muchas veces lo que ahora ocurre durante la enfermedad es consecuencia de otras cosas que han ocurrido antes. Entonces, tenemos que estar muy sensibilizados todos. O sea, yo sigo insistiendo en que es que, claro, si no voy a sacrificar a mi hijo, pero vamos a ver. Pero ¿cuándo nos vamos a quitar esa palabra de la boca? De sacrificar a mi hijo. Pero tu hijo se van a sacrificar porque tengan que cuidar a su padre o a su madre. Si es que es una obligación, si es que eso tenía que estar hecho por ley. Es que eso tenía que estar hecho por ley. Lo que ocurre es que es lamentable que tenga que haber una ley que diga que obliga a un hijo a cuidar a los padres. Que ya ha habido sentencia, ¿eh? Que ya ha habido sentencia en ese aspecto. Pero es lamentable. Entonces, tenemos que empezar a tomar otra visión de estas cosas. Y hablo, insisto, lo digo muchas veces y sin darme importancia de nada. Yo soy cuidador. Y no me considero nadie estratosférico, ni nadie especial, ni nada. Pero es que pasamos olímpicamente de muchas cosas. Y así no podemos seguir en esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad muy, muy dura. Porque requiere atención permanente. Ya lo dije los otros días. En otro programa, lamentablemente, hay más casos de Alzheimer que cáncer, sin embargo, no se dedica los mismos recursos.
No.
Entonces, no le echemos más tierra, y sobre todo, muchas veces, porque hoy la persona que se nos quejaba, una persona con 80 años, que no estamos hablando de una persona con 30, con 40, o 50, o hasta 60, que todavía tenemos una cierta vitalidad. Que estamos hablando de una persona con 80, que va a entregar el alma, si es que ya le queda. Y lo que con esto quiero decir es que no podemos. O sea, esta sociedad tiene que dar un cambio. No podemos, que se lo cargue el padre o la madre. Y no, señor, vamos a ver, si estamos cuatro, pues vamos a repartirnos la carga, porque será una carga menor para todos. Y si hoy me toca quedarme a mí a dormir, pues me quedo yo. Y si mañana me toca quedarme a mí, este sábado me toca quedarme a mí, pues me quedo. O es que porque trabajes toda la semana y tengas el sábado por la tarde y el domingo para descansar, ya no tienes tiempo para acudir. Pero ¿a qué estamos jugando? En fin, no quiero seguir porque me enervo con estas cosas, y más cuando veo situaciones, ¿no? como la que he visto hoy, ¿no? Que te llegan al alma y que dices, y con esto no es echarnos flores, ¿no? Sino personas voluntarias que estamos haciendo lo que hacemos en esta enfermedad y en otras muchas, sin nada, sin pedir nada, y que haya gente de las propias familias que pasen de las personas, porque es que estamos hablando de personas, no estamos hablando de un mueble. O sea, no entiendo esta situación, a qué nos está degenerando. Si cada día esto sigue avanzando, pues no sé, ni hay recursos para tantas residencias, no. Ni hay recursos para tantas unidades de estancias diurnas, también porque se lo están llevando algunos y algunas, pero señores, es que al final, a todo el mundo no lo vamos a poder tener ni en la unidad de estancia diurna, ni en las residencias, por esa falta de recursos. Mm. Tendrá que atenderlo alguien de alguna manera, ¿no?
Yo sobre este tema insisto en lo que muchas veces he dicho, que esto tiene que conjugarse con educación y una cultura muy predeterminada junto con las instituciones. Las instituciones tienen que ser, las instituciones sanitarias me refiero, las instituciones municipales.
La sanitaria y las sociales.
Sí.
Porque tiene, es un problema sociosanitario.
Hablar de ayuntamientos es un tema social. Sí. Esto tiene que ser el principal motor de todo esto, porque es triste ver a una cuidadora que además los primeros síntomas, no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo, los primeros síntomas que tiene una cuidadora y que se nota que es una cuidadora de un enfermo de Alzheimer es que se abandona instantáneamente.
Ese es uno de los principales.
Entonces asume un sacrificio, pero además tradicional, cultural y
personal.
Y personal, claro, personal, porque no le queda otro remedio, porque no encuentra sensibilización ya no con la familia, sino con esas autoridades sanitarias que yo creo que deben de darse una vuelta por las asociaciones y ver el comportamiento y ver la situación incluso personal de los cuidadores y cuidadoras.
Ya que hemos hablado del tema sociosanitario, pero más por la parte social, porque manejamos datos, si me da tiempo para el próximo programa, voy a traer el gasto social de algunos ayuntamientos de España. Te asustaría, pero no por lo que gastan, sino por lo que dejan de gastar. Pero ayuntamientos que no hace falta irse muy lejos, y ayuntamientos importantes. Es de vergüenza, pero además con datos, o sea, que yo cuando doy aquí es porque tengo los documentos, tengo muchísimos datos de muchas cosas. Lo que ocurre, claro, también cuando llega a hacer un programa que disponemos de un tiempo limitado, pues claro, tampoco te puedes empezar a dar datos y cifras y cosas porque se nos iría el programa. Habría que dedicar un programa o dos a dar datos. Por ejemplo, tengo el informe social de la Nación. ¿Me entiendes? Tengo el informe de lo que dicen que iban a incrementarse los presupuestos generales del Estado para gasto social y es mentira. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pero voy a dar algunos datos resumidos, para que veamos que nos toman el pelo muchas veces. Pero la sociedad sigue como está.
Ya, a mí me preocupa, Antonio y Mari Carmen, me preocupa cuando nos hablan en este sentido del tiempo, nos hablan de los costos. Y yo me sorprendo muchísimo porque cuando hablan de costos y de lo que significa tener unos informadores o un personal específico para atender a las asociaciones y atender a los familiares de Alzheimer, no se dan cuenta o no piensan que esos familiares, en el mejor de los casos, están viviendo con 426 euros, mientras que el sueldo de un funcionario, no es que sea mucho, pero desde luego triplica ese importe. Y yo creo que eso no es igualdad. Y tendríamos que empezar por la palabra, por el significado de la igualdad en todo su contexto.
Bueno, hemos hablado de cuidar el cuerpo,
Y
de las emociones que hacemos.
En cuanto a cuidar las emociones, lo mismo de importante es cuidarnos, pues bueno, como decíamos, pues dormir las horas suficientes, practicar ejercicio con regularidad, aplicarnos técnicas de relajación, combatir el aislamiento, tiempo para descansar y disfrutar. En cuanto a las emociones, uno de los aspectos y que ya se van controlando un poco por parte de ciertas enfermedades, no solo del Alzheimer, es que, porque se está viendo que cómo las emociones afectan a los cuidadores y a las personas que padecen las enfermedades. Por parte del cuidador, en cuanto a las emociones, pues tenemos que reconocer y aceptar los sentimientos sin juzgarlos. Si experimentamos un sentimiento hacia esa persona de tristeza, pues si hay que decirlo, pues al resto de la familia hay que decirlo, hay que expresar lo que sentimos. También pues poner límites al cuidado, ¿no? Como bien decía Antonio, hay que llegar a un momento en el que hay que decir hasta aquí, pero no hay que llegar a un momento, sino que hay que anticiparnos a que es una enfermedad de larga duración y que las enfermedades de larga duración pasan por diferentes etapas y que lógicamente una enfermedad que va pasando de una etapa a otra cada vez va necesitando de más atención. Entonces, desde el principio que se hace un diagnóstico de una enfermedad como es el Alzheimer, desde el primer momento en el que se hace ese diagnóstico es necesario que el cuidador principal tenga otros cuidadores principales a su alrededor, pero no a continuación, sino de forma simultánea, ¿eh? Y que no haya que ir dirigirte con un dedo a te toca a ti o le toca al otro, o sino simplemente pues ser todos partidarios para, como dice Antonio, no es lo mismo llevar la carga de 100 kilos, una persona solo, que lleva 50 kilos, por ejemplo, o 30 kilos entre cuatro. Cuidar las relaciones. Pues bueno, lo estaban comentando anteriormente a los compañeros, que en el momento en el que se hace un diagnóstico, bueno, no en el momento que se da un diagnóstico, sino antes, que vamos viendo alteraciones, porque son alteraciones de conducta lo que va apareciendo, las personas que padecen la enfermedad, en ese momento en el que cada vez necesitan que se les repita más las cosas, que se tenga que estar más encima de ellos, porque lógicamente la enfermedad le obliga a ello, la persona cuidadora abandona sus relaciones sociales, ¿eh? Deja uno de los aspectos, y también hablábamos una vez anteriormente en la radio sobre el tipo de los maltratos y el abandono, el autocuidado por parte del cuidador también es un maltrato, no solo a las personas que tienen la enfermedad, sino por parte también del cuidador. Pues hay que buscar apoyo en la familia, en los amigos, en centros, en asociaciones. Nunca se puede abandonar, que si a mí me gustaba ir un día en semana o cada 15 días pues al cine, al teatro, simplemente una lectura por las noches, oye, que hay personas que sin tener a una persona que padezca la enfermedad te dice que necesita media hora todas las noches para leer, y es que es lo más normal, es que es normal, porque es que necesitamos mínimo una hora cada persona para dedicarnos a nosotros mismos, en cuanto a descanso, en cuanto a meditar, si queremos decirlo de alguna manera, mínimo una hora. Y si nos preguntáramos a nosotros mismos, no nos dedicamos ni 10 minutos para nosotros mismos. Imaginaros los cuidadores, que llega un momento en el que la situación está tan desembocada, como ha pasado el caso de esta mañana, que es que esa persona lo único que quería era llorar y darle una solución ya, en el momento, inmediata, cosa que no puede ser en el momento.
Que no podemos, por desgracia, hacerla. Hoy es de esos días que, por haber vivido la situación, aunque no en toda su intensidad, pues te viene a hacer el programa con una poquita de mala leche, ¿no? Y te viene a hacer el programa pensando y diciendo, ¿y para qué? Porque algunas veces, la verdad, que nos sentimos frustrados.
Estáis muy concienciados y soy una asociación. Pues imaginaros.
Es que cuando te tocan.
Imaginaros una familia que además no tiene conocimiento exhaustivo, claro, de lo que significa.
Exactamente, eso es lo que en concreto
y
me ha dicho.
Y lo que antes quería comentarte, cuando estabas hablando de pedir auxilio a la familia o ayuda, yo creo que el problema está en la familia cuando, y lo digo por experiencia también, es la familia la que tiene que estar predispuesta y tener un mínimo de comprensión con el familiar que supuestamente le ha tocado bregar más tiempo con el enfermo. ¿Entiendes? Es la familia. Porque triste es que si un cuidador o una cuidadora tenga que pedir auxilio a la familia. Yo creo que es un problema de familia. Y lo digo por experiencia.
Bueno, hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Simplemente un pequeño consejito, ¿no? El teléfono del Alzheimer, que es el 953-519209. Estamos en Avenida Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales, al lado, la puerta que hay al lado del supermercado Como. Y qué deciros, que si nos necesitáis, llamarnos. Volvemos en unos minutos.
Sangre de mi corazón.
Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir hablando con el tema de cuidarse la persona cuidadora, pero antes les voy a dar una pequeña información. Nuestra asociación hermana, como es la Asociación Parkinson de Andújar, pues ya tiene su página web en la red, para cualquiera que quiera saber algo de Parkinson o ponerse en contacto con ellos, pues puede escribir en el navegador www.parkinsonandújar.org y ahí tendrán. Ahora mismo hay una información un poquito básica que se irá ampliando poco a poco, pero ahí están la dirección, bueno, está en el Centro de Iniciativas Sociales, como estamos nosotros, y ahí viene su teléfono, que es el 661-3269-16, por si quieren llamar, quieren alguien con Parkinson o quieren hacer una consulta o lo que sea, pues pueden pasarse por allí en horario de 10 a 2 de la tarde. También otra pequeña información, el día 6 de mayo, a través de la Confederación Andaluza, la CONFEAFA, pues hay un encuentro de cuidadores en Granada, donde, bueno, es un encuentro de cuidadores de Andalucía Oriental, porque la vez anterior, que fue el año pasado, como no hay dinero para hacerlo todo junto, pues se hizo en Andalucía Occidental. Y bueno, pues es un encuentro donde pues va a haber musicoterapia, va a haber una coach que va a dar una charla, pero no la clásica charla que se da, que bueno, que muchas veces está bien que te la den, pero que se duermen hasta las ovejas. Y claro, y va a ser un encuentro más lúdico, ¿no? Porque lo que queremos es quitarle carga a las personas cuidadoras, pues no le vamos a dar allí charlas, conferencias, que ya bastante tienen con lo que le damos y le hacemos todos los meses, que hacemos charlas, que hacemos talleres, que hacemos. Pues ahora un día lúdico, donde tienen una visita al Parque de la Ciencia, donde tienen el almuerzo incluido. Vamos, es totalmente gratis, el transporte está incluido. Y fin, y bueno, pues esperemos que sea un éxito y que acudan, pues. Vamos a ver, ya hay gente apuntada de toda la provincia, pero todavía faltan por cubrir unas cuantas plazas, pues esperemos que sea un éxito como otras veces que lo hemos hecho, ¿no? Esperemos y queremos a ver si a partir de, si no de este año, del año que viene, retomar estos encuentros de cuidadores que hacíamos, que tenían un éxito. Bueno, pues yo recuerdo las tres veces que lo hemos hecho cuando Andújar tuvo la Federación Provincial y bueno, hemos llevado hasta tres autocares de cuidadores solo de la provincia, ¿eh? O sea que esperemos que esto pueda volver a retomarse, y porque es un día para ellos de ocio importante, y aunque se tratan en un momento tema, pero se tratan desde un punto de vista más ocioso, ¿no? Para que bueno, tengan un día distendido y,
sí,
y se lo pasen. Y yo me acuerdo de algunos y han sido verdaderamente, han venido todos contentísimos, ¿no? Porque creo recordar que uno lo hicimos en la Sierra de Andújar, otro lo hicimos en la Sierra de Cazorla y otro en Sierra Mágina. Este, pues bueno, se ha decidido hacerlo así y esperemos que tenga, cubramos todas las plazas. A mí me gustaría que, ¿qué medidas podemos tomar para disminuir la tensión? Esa tensión que tienen sí. Las personas cuidadoras.
Bueno, pues lo primero que hemos dicho, y se ha repetido ya más de una ocasión, es necesitamos tiempo, plantearnos un tiempo mínimo de unos 20 minutos para despejar nuestra mente. Es decir, no pensar en el problema que hay. Es decir, el problema es la enfermedad y las consecuencias que lleva la enfermedad. Vale, vamos a dedicarnos solo 20 minutos a despejar nuestra mente, a pensar simplemente pues en algo lúdico, en algo que nos gustaría hacer. Tratar también unos minutos de hacer aquello que nos guste al día. También es importante para bajar la tensión, no podemos hacer mil cosas a la vez. Por ejemplo, si en el caso de la cuidadora y está haciendo la comida, vamos a centrarnos en la comida, como se decía o se dice, el aquí y el ahora. Vamos a preparar la comida y el teléfono y lo otro no se puede hacer a la vez, ¿eh? Porque eso lo único que está generando es aumentar o incrementar ese nivel de tensión que ya se está acumulando por parte de propio del proceso de la enfermedad. La lectura, por ejemplo, hay cuidadoras que necesitan su tiempo pues pues para la lectura, para ver una serie. Yo recuerdo un usuario que ya se fue a la residencia, porque la familia tomaron esa decisión y otras cosas, porque no podían sobrellevar la situación, el cuidador principal, y que decía que lo único que pedía era la hora de la novela, que quería ver la hora de la novela. Que por favor le decía a la persona que tenía la enfermedad que por lo menos esa hora la respetara y le dejara ver la hora de la novela.
Fíjate
que lo que pedía, solo la hora de la novela, después de comer, que recogía la cocina.
De las 36 horas que tiene cuidar a una persona con Alzheimer, ¿eh? Y digo 36 porque es que es así. O sea, aunque el día dirán algunos, pero si el día tiene 24, bueno, pues cuidar a una persona con Alzheimer se convierte en 36. Entonces pedía una hora.
Luego, aunque claro, nosotros lo vemos desde otra óptica, nosotros somos los profesionales, ellos son los cuidadores, los que están las 36 horas con ellos, pero siempre, siempre lo decimos, y nosotros también las situaciones en las que nos encontramos, que si el fulanico te llama, que si llama al otro, y hay veces que nos encontramos, entre comillas, más achuchados, ¿no? Algunas veces hay familias que no lo dicen, ¿no? Que cómo lo hacemos, pues simplemente es mantener el sentido del humor, porque te está perjudicando a ti y a la persona la estás poniendo más agresiva. Vamos a decirle, pues en lugar de, vamos a explicarle esto de una manera que con gracia, que la misma sonrisa a la persona que tiene la enfermedad la va a hacer que se calme, a gruñirle, porque ellos perciben cuando le gruñimos y ellos lo que lo hacemos es ponerlos más agresivos. Entonces lo que hacemos es, como le decía esta mañana a esta mujer, tenemos una bola pequeña. Si lo que hacemos es darle más vuelta a la bola, al final juntamos una pelota que nos va a coger aquí en el centro.
Claro, lo que pasa es que es normal que a veces la persona cuidadora, la de las 36 horas, ¿eh?
Sí, sí.
No la que va un ratito, no, sí, la de las 36 horas, estalle. Es que es normal,
sí.
Tiene que estallar. Porque es que...
Es normal, es humana.
Hay tal momento ya de tensión que tiene que estallar. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Con quién estalla?
Pues con el que...
Con quien está cuidando.
Exactamente.
¿Por qué? Porque, claro, es que está allí permanentemente. Y las situaciones se las vive y las sufre y las padece esa persona. Entonces, claro, es normal. No es justificable porque no queremos justificar. Y muchas veces cuando se le dan consejos, se le dice hay que ser paciente, pero es que la paciencia, como dice el refrán, tiene un límite. Y cuando se acumula de un día y de otro, pues claro, ya hemos rebosado todos los parámetros que teníamos para aguantar.
Otra cosa, y eso es cuando ya el cuidador está bastante, bastante quemado, es cuando se sienten culpables. Es que yo tenía que haber dejado, por ejemplo, el caso de esta mañana, tenía que haber dejado a mi marido hace muchos años. Es que ya esas cosas forman parte del pasado y ya no tiene solución. Lo que sí es que, por ejemplo, si en un momento determinado se está experimentando, por ejemplo, un buen momento, pues no lo fastidiemos en pensar otra vez en la persona, en volver a dar puertas a lo mismo, ¿no? Y es que las personas que tienen las enfermedades se vuelven muy, muy egoístas, porque cognitivamente ellos sí es cierto que, bueno, pues sabemos que tienen pues problemas de la memoria, desorientación y demás. Pero ellos también tienen momentos bastante, algunos, de lucidez. Y lo que hacen es lo que muchas veces hemos dicho aquí en la radio, un chantaje emocional. Se aprovechan de la situación. Y un momento en el que el cuidador se está riendo, o porque ha visto algo que le han dicho que le resulta gracioso, cualquier circunstancia, lo que hacen es machacar más a esa persona. Si estamos, por ejemplo, comiendo, o estamos cenando, vamos a aprovechar ese momento de hablar, pero si es que la enfermedad está ahí, ¿por qué vamos a incrementar la tensión, la ansiedad, el que me siente la cena más o el que me siente mal la comida para hablar de algo que ya lo sabemos? Entonces, eso es otra cosa que el cuidador vuelve a formar. Su mundo ya solo es el enfermo, la enfermedad y cómo va a estar de aquí a 3 años. Pues, inevitablemente va a estar peor porque la enfermedad avanza. Claro, pero ¿y por qué vamos a pensar de aquí a 3 años si no sabemos lo que vamos a hacer de aquí a esta noche?
Es que además la fase en las cuales nosotros mayormente intervenimos, que es pues, la fase leve y la moderada, pues claro, muchas personas afectadas por el Alzheimer o la demencia tienen sus habilidades cognitivas, las tienen todavía muy preservadas. Entonces, claro, sí, tienen déficit de memoria, pero todavía se dan cuenta de muchas cosas. Cuando ya llegan a la tercera fase de la enfermedad, que ya pues se encaman y tal, pues ya la cosa.
Hay familia, no han sido las primeras ni van a ser las últimas, que nos dice que prefieren tenerlo en la última fase de la enfermedad, porque cojo, lo lavo, le cambio la posición corporal,
le doy de comer
y punto.
Y no me da ruido.
Exactamente. Cuando está continuamente, que si se levanta, que si te van a agredir, que si, o te están preguntando mil veces, esas situaciones en las que desbordan más a la familia. Luego, también se recomienda, por ejemplo, hacer un diario en el que el cuidador vaya escribiendo toda su vivencia y vaya poniendo lo que realmente siente.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa con esto,
Maricarmen? El problema es que hay personas que
¿cómo le decimos, por ejemplo, a esta persona
que no saben prácticamente leer ni escribir?
Con 80 años, que ha tenido la vida que ha tenido, que si ha aprendido a leer ha sido de milagro, claro, y a escribir. ¿Cómo le decimos que haga un diario? O sea, si es que ese es el problema. Es que el diario lo lleva encima. Lo único que no sabe.
No lleva el diario, lleva una cruz.
Claro, perdón, pero digo que el diario lo lleva encima. Lo único que no sabe es transmitirlo. Pero claro, es que todo esto es muy complicado. Porque venimos de una sociedad como ha sido. Y claro, cambiarlo de la noche a la mañana.
Pero fíjate hasta dónde llegan esos patrones. Que en la primera entrevista, las dos primeras entrevistas, la primera valoración y luego el seguimiento, para comentar lo que se podía trabajar y demás, ocultó la vida que había, en este caso, había padecido. Pero hoy ya estaba tan desbordada la situación que digo, bueno, es que forma parte de la enfermedad. Porque efectivamente las cosas que cuenta son alteraciones conductuales que forman parte de la enfermedad. Eso ya es producto de la enfermedad. Pero ya me ha dicho que no. Que toda la vida ha sido esta persona así. Entonces,
claro, se junta, como decimos, el hambre con las ganas de comer.
Exactamente.
O sea, ya viene de una situación complicada.
Es que lo que hemos comentado después con los compañeros, esta enfermedad que es de tan larga duración, te cansa el recorrido, en mitad del recorrido antes llega un momento en el que te cansa. Pero no es lo mismo que se haya cansado, porque yo recuerdo a un usuario que falleció, que la mujer, porque decía que su marido había sido para ella lo mejor y lo estuvo cuidando, y ya llegó un momento en el que si el hombre no fallece, la mujer ya no podía más, pero lo hacía desde el cariño, desde la tranquilidad, desde el respeto.
En este caso es desde la obligación.
Y ahora se hace, eso es lo que te iba a decir. No es lo mismo hacer las cosas desde el corazón, porque te lo mereces, hacerlo desde la obligación, porque es mi deber.
Claro, es que ese es el problema,
¿no? Eso tú no se lo puedes quitar a las personas, porque lo que tú dices, ese diario, esa cruz, la llevan ya y tú no se la puedes quitar.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, desde las asociaciones, pues intentamos hacer todo lo que humanamente podemos, porque además, pues somos eso, asociaciones de familiares afectados. Entonces, ¿quién mejor que nosotros conocemos la enfermedad y la hemos vivido?
Emma, Antonio, me dice en concreto esta mujer, yo lo que necesito es venirme aquí a los talleres, si yo estoy peor. Aquí necesito yo, porque claro, la mujer ha encontrado un desahogo, ha encontrado tranquilidad, se ha encontrado sola, se ha desahogado, y yo lo que quiero venir es aquí. Me ha dicho, yo quiero venirme aquí a los talleres, ha dicho ella, a los talleres. Porque yo soy la que lo necesito, porque hasta mi mismo hijo me dicen que cuando estoy haciendo la comida no he hecho los ingredientes que tengo que echar, o no le he hecho de comer al que le tengo que echar. Ojo.
Claro, es que es una situación un poco compleja que no por ello deja de ser habitual, ¿eh? Es más habitual de lo que nos podemos pensar. Pero bueno, insisto, desde las asociaciones hacemos todo lo que podemos, pero tenemos que reconocer que también somos humanos, ¿no? Y que claro, todas estas situaciones, aunque ya ha aprendido a controlarlas, pero emocionalmente te desbordan muchas veces, ¿no? Y te sientes un poco tocado. Y yo diría que algunas veces nos sentimos hasta culpables de no poder tener la solución.
Sí.
Pero claro, es que es verdad, se escapa de nuestras manos, ¿no? Porque lamentablemente ni podemos dar la solución, ni tenemos los medios para algunas veces paliar en la medida de lo posible ciertas situaciones. Esperemos que esto con el tiempo vaya cambiando y podamos ir pues teniendo más recursos y podamos hacer muchas más cosas de las que hacemos, porque verdaderamente las personas con Alzheimer son felices con lo que se le hace, con lo que se le ayuda, porque, insisto, como están en los que tenemos allí, están en una fase leve y moderada, pues se dan cuenta, ¿eh? Y ellos pues son agradecidos y saben lo que se hace por ellos, ¿no? Que no es ningún mérito, por descontado, ¿eh? Que esto que estoy diciendo no
imagínate
es...
Imagínate si son agradecidos, fijaros, a lo que tú dices, Antonio, que yo el lunes pillé, pues bueno, un virus de estos que han... Y no fui era imposible que pudiera ir a trabajar. Bueno, pues tienen Alzheimer. Pero la mayoría me preguntaron cómo estaba. Tienen Alzheimer.
Se dan cuenta de tu falta.
Claro.
Y pregunta, están pendientes de verte para preguntarte.
Yo que ahora últimamente viajo más que el baúl de la Picard, pues la mayoría de las veces cuando vuelvo después de a lo mejor un día o dos a hacer el transporte, allá no viniste.
Sí.
Y además una vez te
aseguran que fue ayer y como exige
como diciendo y cómo que no viniste tú,
si de todas formas eso tiene que ser gratificante,
hombre, por descontado otro,
¿no? Claro que
porque es decir que bueno que
y se está, preocupa
que estamos ahí sí. Y vemos una evolución positiva, yo sí. Creo que tiene que ser sí.
Se preocupan de tu salud,
satisfactorio, claro
sí, que sí. Ya nos queda muy poco tiempo, solo nos queda pues ya empezar a despedirnos, decirles que el próximo programa pues vamos a hablar de algo que no es a lo mejor muy agradable, ¿no? Porque vamos a hablar de acompañar en el duelo, ¿no? Creemos que porque cuando alguien que ha tenido en este caso Alzheimer o demencia pues nos deja, pues luego hay un duelo, ¿no? Que no es fácil de superar y entonces pues bueno, vamos a intentar desde aquí a ver en qué podemos ayudar y paliar todas esas cosas, ¿no? Pues decirles que estaremos dentro de 15 días, como es habitual, con ustedes, y que ahora le vamos a dejar con la poesía de Eufrasio Navarro, que se titula Encuentro con la vida.
Bueno, esto es simplemente como vería yo mismo la enfermedad. Nací, me encontré con la vida y con los sueños, y fuimos caminando, pensando en lo eterno, porque la luz invadía todo a mi alrededor, con colores de agua y cielo, con el clamor de la viveza, de la magia del nacer. Hablamos de felicidad, de amor y muchas cosas más. Al disfrutar de las sublimes caricias de la vida, encontrada en el jardín de la familia, padre, hermano, hermanas, saboreando día a día las interpretaciones vividas, escrita en el mejor libro titulado Constancia y dibujado en el mejor lienzo para mi casa. Ahora que estoy solo, pienso, ahora que la luz está yendo, miro el pintado de ese lienzo y me doy cuenta que me encontré con la vida, con la magia de la naturaleza y con todo el decir del silencio que suave me habla del ocaso y de cómo evoluciona el tiempo hasta que la luz se vuelve opaca y todo se convierte en la historia de la nada. Los genes, caracteres de simiente, se quedarán con la vida en la tierra, creando encuentros para vidas nuevas. Y el Big Bang se producirá. Hasta que la naturaleza quiera, se seguirá escribiendo, se seguirá dibujando la felicidad, el amor y muchas cosas más, con ancho y delgado rasgo de la memoria, absorbida por la gran materia.
más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.